mañana.
Cope Jaca, estar informado.
Muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? 12 y 31 minutos del mediodía. Enseguida te contamos cómo viene el tiempo para las próximas horas. También Paola Vandrés, buenos días.
Hola, buenos días.
Te va a contar la actualidad de esta jornada. Es miércoles, tendremos nuestra tertulia agraria. Es miércoles, así que en la segunda parte te vamos a hablar de literatura. Y además hoy vamos a hablarte también del roller, del equipo de patinaje. Su entrenadora va a estar con nosotros en esta mañana para contarnos todos los detalles de esta temporada, las novedades, cómo están los entrenamientos y todas esas cosas. Así que, ¿te parece que empecemos? Bueno, pues lo primero, hablarte del tiempo. Con el patrocinio de Federópticos Vale en la calle Mayor 26, te contamos que hoy vamos a seguir teniendo una jornada con cielos despejados. Las máximas se mantienen en los 19 grados, 17 tenemos a esta hora en la calle Mayor. Y también te vamos a contar otras cuestiones en muy poquitos minutos.
Empieza el curso estrenando una nueva mirada con Federópticos. Ahora tus nuevas gafas con antirreflejante desde solo 75 euros. Descubre la nueva colección Broadway y elige la montura que se adapta a tu estilo. Ven a Federópticos. Piensa en tus ojos. Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Aragón está trabajando en la reapertura de la línea internacional del Canfranc.
Así se lo ha transmitido el consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, a los representantes de la coordinadora para la reapertura del ferrocarril Canfranc-Olorón-Crefco, con los que ha mantenido un encuentro en la sede del Gobierno de Aragón. Durante el encuentro, el consejero de Obras Públicas les ha trasladado a los representantes de Crefco las últimas novedades, como es el convenio de colaboración con Adif, por el que se va a invertir en la mejora de la línea con vistas a su recuperación como vía internacional.
Sí, se va a invertir una cantidad de 3,5 millones de euros aproximadamente en mejora de la línea, ya con vistas a su recuperación como vía internacional, y eso es parte de lo que hemos hablado con Crefco, en el contraste de opiniones que siempre hablamos con ellos respecto a la recuperación del ferrocarril del Canfranc, un objetivo de Aragón y de España.
Este acuerdo de colaboración permitirá introducir mejoras técnicas en la línea férrea, adecuando algunos tramos para posibilitar la circulación de ferrocarriles de ancho europeo. Se renovará la vía con materiales con mejores prestaciones que los actuales, lo que permitirá también circular a mayor velocidad en algunos tramos.
Y el Ayuntamiento destinará 60.000 euros a la recuperación del patrimonio procesional de la Semana Santa, también a embellecer el local donde se exponen los pasos y a realizar acciones de promoción.
El consistorio aportará esa cantidad durante los próximos 4 años, según un convenio que han firmado el alcalde Víctor Barrio y el presidente de la Asociación de las Tradiciones Culturales Jacetanas, Manuel Lasala. De esta forma, la asociación podrá condicionar el local donde exponen sus pasos, se podrá mejorar la promoción de la Semana Santa jaquesa y llevarán a cabo la restauración de algunos pasos. La sala se ha felicitado por el convenio, ya que de lo contrario no podrían asumir los gastos de restauración de estos elementos. Él mismo nos cuenta algunos de los trabajos que se van a realizar.
Tenemos cosas nuevas como restauraciones que gracias a este convenio se van a poder hacer. Nosotros como Sangre de Cristo y cena vamos a restaurar el paso más grande que sale en la Semana Santa, que es la Santa Cena, y luego vamos a restaurar la base del Cristo yacente. Aparte tenemos el proyecto de solicitar al Museo Diocesano el que incluya dentro de sus instalaciones el Cristo de la Cama, que es una de las joyas del siglo XVI.
Por su parte, el alcalde de la ciudad, Víctor Barrio, ha destacado el valor que tiene la Semana Santa no solo en lo religioso, también en lo cultural.
La Junta de Cofradías y los mismos juntas de cada una de ellas, pues el trabajo que hacen, pues sin él sería imposible, ¿no?, el realizar la Semana Santa de la forma que la tenemos. La Semana Santa, bien sabemos que está todo lo que es religioso y que, bueno, se quiere seguir y por eso los estamos apoyando, pero también tenemos que tener en cuenta que la Semana Santa está declarada de interés turístico para Aragón, ¿no?, con lo cual todo ese programa que llevamos desde el Ayuntamiento de Jaca en convertir a Jaca cada vez que sea más turística, pues también la Semana Santa nos sirve bastante.
No dejamos el tema, mañana se reúne la Junta de Cofradías, se expondrán las acciones a desarrollar en los próximos meses, por ejemplo esas restauraciones de las que te hablábamos, que quieren estar listas de cara a la Semana Santa, pero hay más cosas.
Sí, la Cofradía de Cristo Resucitado ha encargado una Virgen de la Alegría con la que pretende hacer una procesión del encuentro con el Cristo Resucitado. Además, la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y la de la Hermandad de la Oración en el Huerto celebrarán el próximo año el 50 y el 200 aniversario respectivamente. Manuel Lasal ha adelantado que el próximo año se volverá a celebrar por segunda vez consecutiva el certamen de bandas.
Vamos a mantener lo que es el... parece que es el 21 de marzo, no me quiero equivocar, el encuentro de bandas, el segundo encuentro. Estamos muy contentos porque nos ha llamado un montón de bandas que asistieron el año pasado y se ha corrido mucho la voz. Lo que pasa que tenemos que poner un tope porque, claro, siempre domina el bismetal, aunque la imaginación la tenemos, pero siempre hay que poner unos topes para que no se desborde.
La Semana Santa de Jaca está declarada fiesta de interés turístico de Aragón. Estas celebraciones y sus procesiones cuentan con una gran tradición histórica. De hecho, según constan los libros de actas de las cofradías, así como el archivo municipal y en el diocesano, su celebración se remonta al siglo XVI, siendo la más antigua la Cofradía de la Santa Veracruz, anterior a 1555.
Y las tormentas siguen provocando inundaciones en algunos puntos de Jaca. Ya son 6 las que se han producido a lo largo de este año en varios puntos de la ciudad. La última, el pasado viernes, cuando cayeron 90 litros en tan solo 2 horas, que en algunos casos vinieron acompañados de granizo.
El concejal de Urbanismo, Enrique de Funes, ha insistido en que el volumen de tormentas de este año no es normal. El edil ha señalado que la sustitución del colector de la avenida Primer Viernes de Mayo servirá para solucionar el problema de la calle Mayor. A finales de este mes podría estar acabado el proyecto para estas obras que redacta el consistorio, pero después es el Ministerio de Fomento el que tiene que sufragar los trabajos y de Funes reconoce que todavía no hay partida presupuestaria, así que no pone fecha para el inicio de las obras. Los problemas de la calle Mayor estarían resueltos, pero faltaría el resto. Por eso señala la necesidad de actuar en otros puntos, como la calle Ferrocarril o la avenida Perimetral, entre otros.
Yo creo que debemos de arbitrar además otras soluciones alternativas, cuando menos, digo, de urgencia. Y estas palabras que yo quiero que se coja con pinzas, ¿no? En tanto en cuanto ese proyecto de sector que va a ser ambicioso y costoso se ejecute, porque a mí se me antoja que creo que tardará en venir. Y vuelvo a insistir, que nadie, lo que yo estoy diciendo, nadie lo dé como una consideración absoluta.
Desde el PAR, la concejal Yolanda Díez ha planteado la posibilidad de establecer un protocolo para que todos, incluidos los ciudadanos, sepan qué tienen que hacer en caso de una nueva tormenta.
Sí que sería conveniente que dentro de hacer un pequeño protocolo, no sé exactamente cómo, pero que es a lo mejor pequeñas actuaciones, pero que con ciertas pautas, incluso por los propios afectados de la zona, sepan exactamente qué respuesta inicial se debería hacer para luego aminorar los efectos que puedan tener.
Finalmente, el Partido Socialista ha pedido que se prioricen las actuaciones y que se agilice la sustitución del colector.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Hablamos de hockey sobre hielo. El club hielojaca contará con 3 veteranos de refuerzo para el próximo partido. Conscientes de que es necesario conseguir una victoria tras 2 derrotas en 2 partidos, el conjunto jaques podrá contar con el sábado con los veteranos John Martín, Iván Gracia, ambos delanteros, y con el defensa de origen canadiense Phil Boudreau. El club hielojaca se enfrentará al Majadahonda a las 9 de la noche en el pabellón jaques. Además, este fin de semana la pista de hielo será también protagonista por otras citas, ya que se celebrarán las jornadas mundiales de hockey femenino. El objetivo es promocionar este deporte entre las féminas. Para ello, cualquiera que lo desee podrá acudir al pabellón y disfrutar de partidos de exhibición femeninos y también de actividades divertidas para todos los asistentes.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
En Página Cultural y de Ocio os contamos que Jaca celebrará este fin de semana la tercera Feria de Setas y las 14 Jornadas Micológicas organizadas por Acomseja y el Grupo Micológico La Usonera. Entre las novedades, una caza de trufa con perros y una demostración de reconocimiento de setas usando el microscopio. En las jornadas de este año no faltará una salida al monte para buscar setas, la exposición en la que se mostrará todo lo recogido, así como los stands con productos de lo más variado, desde setas secas a libros o setas talladas en madera, entre otras. Entre las novedades, una demostración de cómo se utiliza el microscopio para diferenciar las especies de hongos. Alberto Lorenzo es el presidente de La Usonera.
Una demostración de cómo en micología se emplea el microscopio, en este caso, para la determinación de las diferentes especies. Será de una manera enseñaremos un poco lo básico, los medios de detección en este caso, los distintos tipos de objetivos que se emplean a través del microscopio óptico.
La otra novedad es una búsqueda de trufa con perro en los glacis de la Ciudadela que simulará una búsqueda en el monte. También habrá un curso de cocina con setas en el que hay ya más de 40 inscritos y dos charlas, una sobre las setas del género Lactarius que impartirá el máximo experto de España en este campo y otra para diferenciar las setas comestibles de las que no lo son. Se mantiene el concurso de fotografía y habrá otras muchas actividades, todo en el Palacio de Congresos el sábado y el domingo hasta las 2 de la tarde.
Muy bien, Paola, gracias. A la una.
Hasta
y
luego.
Cinco, más o menos, te esperamos. Adiós. Y nosotros nos vamos a ir a la tertulia agraria, pero antes vamos a hacer una pausa para la publicidad. Nota necrológica de la funeraria El Pilar de Jaca. El señor don Félix Sasso San Clemente, viudo de Pilar San Pietro, ha fallecido en Jaca a los 85 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Su hija Pilar, su hijo político José Antonio Blasco, nietos Alejandro, Guillermo y Jorge, sus hermanos María, Pilar y Luis, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia agradecerán la asistencia a los funerales que en su recuerdo se celebrarán a las 4 de esta tarde en la catedral. El rosario se rezará también esta tarde a partir de las 7 en la catedral. La familia recibe en el tanatorio de Jaca desde las 10 de esta mañana. Domicilio familiar, calle San Marcos 11. Esta ha sido una nota necrológica de la funeraria El Pilar de Jaca, comunicando el fallecimiento de don Félix Sasso San Clemente.
E-Computer Jaca, informática profesional a tu alcance. Ofrecemos servicios a la hostelería, terminal punto venta, aplicaciones informáticas, creación de páginas web, software a medida y todo tipo de productos informáticos. Además, no olvides que disponemos de servicio técnico. E-Computer, calle Domingo Miral 21, teléfono 974-35-67-31. Jaca.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Bueno, pues vamos a arrancar ya esa tertulia agraria de la actualidad de la agricultura y, como siempre, nos acompaña aquí en nuestros estudios Antonio Betrao. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, y por teléfono, y si he hecho las cosas bien, nos están escuchando Joaquín Salvo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y Alfredo Beltrán. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, yo creo que entre vosotros también os escucháis y todas esas cosas, ¿no, chicos?
Sí, perfectamente.
Vale. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de la PAC, seguro, porque no deja de haber novedades, dudas y demás en torno a esas cuestiones, pero yo quería hablar también un poco de las tormentas del pasado viernes y de las afecciones que han podido tener para nuestra zona, que, Antonio, supongo han sido muchas, ¿no?
Pues sí, aquí en la zona la prensa ha publicado diferentes fotografías cayendo una granizada que yo no recuerdo, porque ahí por la zona de Guasa, en Baraguas, Badaguas, había en algunos sitios un palmo de granizo. No obstante, cuando las granizadas son tan fuertes, dice que la nieve ya está cercana y la temperatura parece ser que se está, cada día está bajando y podría nevar ya próximamente. Bueno, eso es una predicción, pero me refiero es que siempre se ha dicho aquí que antes pierde la madre a un hijo que la nieve al granizo o una cosa parecida. Por tanto, ya veremos a ver qué pasa. Pero desde luego ha destrozado alfalfas, las huertas, por supuesto, lo ha dejado todo arrasado, o sea que el daño ha sido muy considerable.
Yo tengo que decir, como navarrica que soy, que esta mañana he leído el Diario de Navarra y que ahí ya anunciaba para mañana nevadas en el Pirineo Navarro, que está más bajo que este, o sea que...
Por tanto, lo que estamos diciendo se aproxima al refrán, ¿eh?
Alfredo,
sí,
no sé cómo...
Un poco también, al hilo de lo que dices, María, de Navarra, yo también leía que el otro día en Navarra, el gobierno de Navarra había habilitado, una respuesta como si fuéramos extraordinaria a los acontecimientos extraordinarios que han pasado. Yo creo que tanto la granizada como toda la gran tromba de agua que bajó por toda la comarca y por varias comarcas, que también en la de nuestro contertulio Joaquín, pues pasó lo mismo. Pues yo creo que se hace necesario pues que ese tipo de daños en esos cultivos, que a lo mejor pues son muy importantes para los que les ha pillado pues los tomates, la alfalfa y la huerta, pero sobre todo las afecciones grandes están en todos los accesos en caminos, sobre todo en caminos agrícolas, pues eso, que venimos de un año en el que no ha llovido ni ha nevado de una forma normal. Ha sido todo, pues, de una manera normal, extraordinaria y fuertísima. Y eso es lo que ya se pidió la otra vez cuando hubo todas las riadas, y que yo creo que esta última pues pone, como si dijéramos, más hincapié en que todas las administraciones, no sé si conjuntamente o de una manera individual, tendrían que dar una respuesta extraordinaria a estos desperfectos que estamos viendo todos los que estamos por el campo.
Joaquín.
Bueno, yo estuve precisamente el lunes visitando la zona de las cinco villas, Biota, Pinsoro, Sádaba, y haciendo una primera visita, ¿no? Es decir, ¿no? Aquí está, yo iba un poco como presidente de la Mesa de Agricultura de las Cortes, con el director general y el jefe de gabinete del consejero, puesto que el consejero estaba en Madrid. Efectivamente, los daños son muy fuertes, no solamente en el tema agrario, de pedisco que afectó pues alfalfa, a todos los cultivos, en general, que estaban en pie, pues les ha dado una buena bofetada. Después, los daños en las naves. Yo me quedé asustado, había ahí una explotación de placas solares que tendrá una superficie aproximadamente de 10 hectáreas de placas solares totalmente reventadas. No solamente eso, sino que la línea de evacuación, los postes de evacuación de salud, de esa energía, estaban partidos, como si hubieran sido palillos. Entonces, impresiona. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver, la primera visita es alarmante, el agricultor o el ganadero que le toca, pues efectivamente, lleva la procesión por dentro y por fuera. Pero bueno, también hay una cosa, es que habrá que evaluar, hay que evaluar los daños, y después, por un lado, las compañías de seguros actuarán como es natural, y demás. No quiero decir cosas porque a veces, hombre, los seguros, el que hace seguros, no le sabe bueno a utilizarlos, pero aún le sabe peor que equiparemos al que no tiene seguros, ¿no? Pues no. Aunque hay casos, y este año ha sido así, que maíces de segunda cosecha, no, por ejemplo, pongo este ejemplo, no se han podido asegurar porque estaban ya fuera de plazo. Y ahí sí que habrá que arbitrar una medida en que efectivamente se demuestre que yo no he podido asegurar porque el plazo se me ha pasado. En eso, agroseguro no es elástico. Hombre, si el año viene tardano, hemos tenido que levantar la primera cosecha muy tarde y la segunda tiene dificultad, pues hombre, abramos también el abanico para contratar el seguro. Pero bueno, esas cosas yo creo que...
Sí, son detalles.
Pero ha sido...
Eso que me iba a referir, que una vez también aquí en esta comarca ha habido daños de hemos dicho varios, pero el tema de naves también ha habido varias naves aquí.
Aquí también, pero en la zona de Biodiguría de Cinco Villas se formó un tornado, un pequeño grande, porque árboles de 50 años, de pinos de 50 años, que arreglaban enormes árboles como tronchos, estaban tronchados, estaban arrancados de raíz y tirados en el suelo. Fue impresionante, ¿eh?
Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a seguir avanzando. Hablamos de la PAC, no os lo prometo que vamos a hablar de ella también. Pero yo quería hablar también del plan Impulso. Conocíamos, si no me equivoco, ayer que se iba a promover también el empleo en la agroindustria y sobre todo la incorporación de jóvenes agricultores.
Bien, voy a tratar yo este tema, bueno, luego cada uno que aporte lo que quiera. Me parece muy bien por parte del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y de todo su equipo, por supuesto, de que hayan impulsado o que vayan a impulsar a través de subvenciones a la agroindustria y al empleo entre los jóvenes. Lo que se refiere a la agroindustria es el fomento de la exportación agroalimentaria. Me parece muy bien. Yo no sé esto hasta qué punto es legal fomentarla, porque igual produciría competencia desleal, aunque si se hace perfecto. Luego apoyos a nuevos emprendedores que se dediquen a la agroindustria y ayudas a los que están ya incorporados. Es absolutamente necesario que la agroindustria en Aragón sea apoyada. Crea muchos puestos de trabajo, aporta al PIB, a la producción final agraria, un dinero muy importante. Y por tanto, me parece la idea fantástica. Este gobierno, desde luego, se está moviendo en el tema agrario, creo que de forma importante. Y luego, facilitar la incorporación de jóvenes agricultores es absolutamente necesario. Esto ya lo dice la PAC, la PAC lo mantiene porque es fundamental de que el campo se mueva, cuide del ecosistema, cuide, en definitiva, de todo el medio ambiente, y por tanto es necesario. Por ello, está creando las líneas estas para las ayudas para los jóvenes agricultores, y también se ha convocado, se está creando un empleo importante para ayudas selváticas, o sea, para mejorar lo que son los montes, que también forma algo muy importante y que pertenece al tema agroforestal, en definitiva. Mm.
Joaquín, sí, eso sería para la lucha contra los incendios forestales en invierno, que es cuando se debe hacer, y ahora que hay esa posibilidad de tener un dinero, pues serviría también para crear empleo en tanta gente que, aunque menos en el sector agrario, también se da.
Sí, yo por un poco lo que decía Antonio, pues eso, el tema de que sean unas ayudas legales, no, yo creo que no hay ningún problema, porque son ayudas que tradicionalmente las ha venido dando todos los gobiernos de Aragón durante muchas legislaturas, todo lo que es el apoyo al sector cooperativo y a la transformación y a la valorización de productos, así como la incorporación, que todo eso eran convocatorias que salían anualmente por parte de la consejería, y que, como ya habíamos dicho en otras tertulias, pues que ahora en esta situación de no sé si de crisis o de que las arcas sea debido a recortes o que realmente no hay dinero, pues son unas ayudas que estos dos últimos años pues no han sido realmente convocadas. Hay un montón de expedientes ya, como si fuéramos acumulados.
Bueno, que, pues, perdona, que te
ha hecho su inversión y no ha cobrado, y esa es la realidad que estamos en este año. Que viene ahora vía este plan impulso, perfecto, buenísimo, y con los brazos abiertos estaremos esperando todos los agricultores y ganaderos.
Pero haciendo alusión a lo que tú has dicho, este dinero que mediante el plan impulso, que algunos citan como lotería, precisamente a alguien que le tocó la lotería varias veces. Pero bueno, quiero decir que este dinero, parte de este dinero, se empleará para pagar las deudas que hay.
Claro,
que
claro.
El actual gobierno no las ha promovido. No, con eso no quiero echar la vista atrás. Pero conviene también decir que un país serio y una comunidad autónoma seria, lo primero que debe hacer, y es lo que va a hacer esta comunidad autónoma, este gobierno, es pagar las deudas que de manera muy importante no ha generado. Pero bueno, eso es aparte. Pero que se sepa que también se va a quedar a intentar en dos fases dejar toda la cuenta limpia, y que ya todo lo que se pida tenga asignación, y que desde luego una de las preocupaciones grandes de este gobierno y del consejero de Agricultura, su consejería, es la incorporación de jóvenes agricultores.
Sí, claro. Este caso que Fran lo ha manifestado ya más de una vez, pues claro, uno que se ha incorporado ahora mismo al campo, que ha hecho una inversión fuerte, que no tiene apenas apoyo de pagos de PAC y demás, pues claro, solo le falta que le retrasen el pago de las subvenciones que en un principio estaban ya comprometidas. Pues claro, hay gente que ahora mismo está con una gran inversión que está pasando las canutas.
Yo creo que es absolutamente necesario el apoyo a los jóvenes agricultores, porque en Europa hay 12 millones de agricultores y el tamaño medio de la explotación es de 15 hectáreas. Curioso dato. Frente a Estados Unidos, que hay apenas 2 millones de agricultores y el tamaño medio de las explotaciones es de 180 hectáreas por explotación. Aquí la edad, creo que el 40% o el 60% superan ya la edad de 65 años. y el 30 y 40% pues están en el tramo de edad de ese sector de 30-35 años, con lo cual el campo se está envejeciendo a unas marchas horrorosas. Aunque en Europa existe, lo que existe en España es el paso de la agricultura a los hijos, o sea, siempre hay seguimiento, ¿no? Cosa que en Estados Unidos es mucho más dinámico porque la sociedad americana es mucho más dinámica en ese sentido, ¿no? Por tanto, yo creo que el aportar, ¿no? El apoyar con 1,5 millones de euros a la incorporación de jóvenes agricultores a la agricultura me parece realmente importante e interesante. Yo espero que pueda haber fondos para que esto se cumpla y evidentemente se pueda pagar lo que antes, como ha dicho Joaquín, se había comprometido y no se ve llevado a efecto.
Bueno, no voy a poder cumplir mi promesa porque solo faltan 3 minutos y queremos también hablar de los precios. Pero
sí, espera un momentito, si no te importa hablar de los precios que hablará Joaquín, sí quiero comentar que el Centro de Sanidad y Certificación Vegetal del Gobierno de Aragón ha publicado o está recomendando que se realicen las siembras de cereal de invierno, cebada y trigo fundamentalmente, retrasarlas a la primera quincena de noviembre. El motivo es porque gran parte de las plagas que afectan a estos cereales se desarrollan en las primeras fases del cultivo y se ven favorecidas por las siembras tempranas. Entonces, en la recomendación final dicen que la siembra se debe realizar en la primera quincena o segunda quincena de noviembre. Yo no sé si aquí en la zona de la Jacetania.
Sí, el tema de las heladas también. Este año estamos escarmentados en esta comarca de las heladas.
Pues bueno, en definitiva dice que aconseja retrasarlas a la primera quincena de noviembre.
Siempre que te deje luego sembrar la nieve.
Sí, sí, sí.
No, está complicado, pero vamos.
Bueno, pues 2 minutos, Joaquín. Cuéntanos los precios de esta semana. No te escuchamos muy bien, Joaquín.
Perdón.
Ahora,
en cuanto
ahí
al precio de la cebada, repite, está en torno a los 177 para la de Maltería, 167 para la otra. Trigo también repite, fundamentalmente el forrajero está a 198 euros la tonelada o 31,45 pesetas. Alfalfa ha habido un ligero ajuste y luego el maíz ha roto en el maíz seco nacional, destino Zaragoza, en 180-183 euros la tonelada, que equivale a decir 29,95 30,45. Y luego, en lo que respecta a los mercados ganaderos, pues el complejo erótico, aves, conejos y huevos, pues en aves, en pollos ha repetido, en conejos ha bajado ligeramente 0,03 y en huevos las dos primeras categorías o gramajes han bajado ligeramente y el resto ha repetido. Lo que respecta al porcino, una semana más vuelve a bajar el precio del porcino 0,028 céntimos. Lechón repite y el ovino afortunadamente aguanta una semana más, a ver qué pasa después del pilar, y el vacuno también repite de manera clara tanto las hembras como los machos. Y no queda más, me parece.
Las almendras.
Sí, los amigos de las almendras, es decir, que la almendra en grano, tanto la común, la largueta, la moliar o la Mallorca, sube todas en diferentes cantidades, la que más sube es la largueta, 0,6 céntimos de euro, quedándose a 6,90 euros kilo.
Muy bien, pues la una, muchas gracias y el miércoles que viene os espero.
Muy bien. Gracias
a todos. Adiós. Nos vamos a las noticias. No te vayas porque volvemos enseguida para traerte más cuestiones de actualidad. Hasta ahora. Adiós.